Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Espero que les haya sido muy útil esta charla a principios de año con el doctor Mario Alonso Puig. Espero que nuestras mentes hayan hecho clic para poder seguir caminando con ilusión por la vida. Nosotros a estas horas de la tarde volvemos otra vez a nuestro ritmo habitual y, como es miércoles, nos gusta recibir aquí al profesor Rodríguez Brown para aprender de economía. Profesor Carlos Rodríguez Brown, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
Muy buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno.
Bueno, pues profesor, ¿le parece que leamos ya la prensa económica y saber qué es lo que usted nos puede decir? Porque a veces...
Pues claro, vamos allá, vamos allá.
A veces las noticias nos dejan un poco preocupados. Pues vamos a empezar leyendo en el diario Expansión que británicos, rusos y latinoamericanos son realmente los afectados por el golpe del gobierno a los inversores. Se lo explico a los oyentes. El castigo fiscal por la compra de vivienda resulta que va a afectar principalmente a estos tres grupos de inversores extranjeros de nuestro país. Es una de las medidas más novedosas del plan de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez ante esa emergencia habitacional que vive España, y busca limitar con un tributo especial o un recargo en el impuesto de transmisiones la adquisición de casas por parte de extranjeros no residentes. Se estima que estos extranjeros compran unas 55.000 casas anualmente frente a las 90.000 que se construyen. Así que, profesor Rodríguez Brown, ¿cómo interpreta usted esta noticia?
Pues yo creo que es una mala noticia, y lo único bueno es que posiblemente no se aplique. Pero empecemos desde el principio.
Venga.
Que es interesante esto de que los políticos están hablando ahora de la emergencia habitacional, ¿no? Esta palabra emergencia es como si el problema de la vivienda fuera, no sé, un huracán, ¿no? Un tsunami, que no depende de los gobernantes, sino de Dios nuestro Señor, ¿no? Pues que el problema de la vivienda es provocado por las autoridades. Esto es lo que explica, no sé, que las casas suban de precio, pero no sé, los teléfonos móviles no, o los ordenadores sean cada vez mejores y más baratos, o los coches, o lo que tú quieras, Nieves. Si las casas son caras es porque los gobiernos han restringido artificialmente su oferta, desde la oferta de suelo hasta cargar con toda clase de costes a las empresas, y ahora dicen, ¡oh, qué emergencia! Bueno, como si no tuviera nada que ver. Yo siempre digo, es como si Drácula nos advirtiera de que vienen los vampiros. Oiga, que no. El primer vampiro es
usted.
El propio conde Drácula, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es una apoteosis de la demagogia. Pero entonces, una vez que empieza con la demagogia, si no asume ninguna responsabilidad, oías a Pedro Sánchez y parecía como si hubiera gobernado otro en los últimos 7 años, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es, como digo, mucha demagogia, y en el campo de la demagogia no hay nada más útil que encontrar a un malvado extranjero. Entonces, un extranjero, ya sabes que siempre digo que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio.
Exacto.
Y ahora resulta que le vamos a echar la culpa a los extranjeros. No, mira, Nieve, no. Esto es un camelo. No tienen ninguna culpa. Aquí la verdadera culpa son las restricciones que impiden que se construyan más viviendas para satisfacer la demanda. En los mercados normales, cuando hay más demanda, pues sube la oferta, de lo que sea, de coches o de calcetines. Si con las casas no ha pasado, es por la regulación y la intervención. Pero, en fin, como te decía, el consuelo, y esto lo comentaba Ignacio Fáez, me parece, hoy en Expansión, es que posiblemente esto no se puede aplicar porque es ilegal, claro, es ilegal tener esta discriminación abierta en contra de los extranjeros. Todo el mundo aquí ha hablado de ello. Hablo de todos los partidos, ¿eh? No, no te creas que esto es solamente de la izquierda. También el otro día estaba Feijóo, vino Onda Cero y también habló de que los colombianos o los peruanos vienen a comprar casas como si ellos tuvieran la culpa. No, mira, no. La verdad es que no tienen la culpa, pero en fin, ¿qué quieres que te diga? Esto es demagogia y me temo que vamos a ver más.
Bueno, o sea que no se puede ver al extranjero como si fuera precisamente el coco, ¿no? O sea, bueno. En fin. Bueno, profesor, leemos también en el diario El País que Feijóo va a apoyar el decreto de la reforma de las pensiones. Y lo hace después de rechazar un pacto de Estado por la vivienda, pero en el caso de las pensiones sí que ha dejado claro, que en un desayuno además informativo, que va a apoyar la última parte de la reforma, cuya aprobación parecía en el aire debido al rechazo de alguno de los socios del Gobierno. Pues hablamos de Podemos, de Bildu, de Esquerra y el BNG. Feijóo ha dicho que va a convencer a su grupo en el Congreso para votar a favor porque está de acuerdo con el contenido y no así con las formas en las que se ha llevado a cabo. ¿Qué piensa usted, profesor?
Pues aquí tenemos un poco de cal y otro poco de arena, nieve, porque por un lado, pues uno podría decir que en las cosas que son realmente importantes, lo que queremos es que haya unos grandes consensos para que se puedan aplicar pues las medidas que se supone que nos van a beneficiar a todos, ¿no? Y este es un tema particularmente sensible que hemos hablado tú y yo pues muchas veces en tu programa. O sea que, en principio, uno diría pues que esto está bien. Sin embargo, le metes un poco ahí la cuchara.
¿Y qué ve? ¿Qué ve?
Investigas un poquito más. Y aquí lo que pasa es que hay un movimiento por parte, otra vez, de todos los partidos, de que no quieren realmente arreglar el problema de las pensiones. El problema de fondo de las pensiones, como sabes, es que las pensiones en realidad no son pensiones, son un sistema de reparto en donde los gobernantes deciden tanto las cotizaciones como las prestaciones. Eso no es un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones digno de ese nombre son las pensiones privadas, en donde las personas pues ahorran durante toda su vida una cantidad que ellas mismas eligen y acumulan un fondo, y en ese fondo, de ese fondo viven y cobran una pensión cuando se retiran. Ese es el mecanismo de las pensiones de toda la vida. En el caso de las pensiones públicas no es así. Y como no es así, los políticos de todos los colores tienen la tentación de subir las pensiones por encima de las cotizaciones y crear un desequilibrio en las finanzas de la Seguridad Social, que es lo que ha pasado. Uh-huh. Y claro, cuando resulta que la demografía se te da la vuelta, pues tienes un gravísimo problema. Antes no, claro, si hay muchos trabajadores y pocos pensionistas, pues esto es, como dice el dicho, miel sobre hojuelas, ¿no? Todo funciona divinamente y tienes dinero para pagar las pensiones. Pero si se da vuelta a la pirámide demográfica y tienes relativamente menos jóvenes trabajando y muchas pensionistas, tu sistema entra en desequilibrio y tienes que arreglarlo. Y eso es lo que ninguno ha arreglado, ni el PP ni el PSOE. Entonces, en el problema de fondo, me temo que seguimos igual.
Bueno, pues a ver si no estamos igual en este tercer tema que abordamos y que leemos en el periódico Cinco Días. Dice que el Euribor está a punto de romper una racha de 9 meses a la baja. Y esta noticia le ha interesado tanto a Alejandro que nos la quiere contar él. Pues sí. adelante, Alejandro.
Bueno, es que es una noticia importante, ¿eh? Parece que el cambio de año no le ha sentado bien al Euribor, ¿eh? Porque la tendencia de enero es que las noticias pues no son tan buenas como estos últimos meses a la baja del índice que marca las hipotecas. Sí que hay hipotecas a tipo variable que se revisen próximamente que van a bajar, pero el alza de la energía y el cambio de rumbo que se ve en la Reserva Federal de los Estados Unidos han elevado la presión sobre los recortes de los tipos a los que nos estaba acostumbrando el Banco Central Europeo.
Pues cuéntenos esto de romper la racha después de 9 meses a la baja. Cuéntenos, profesor, ¿qué le parece a usted?
Pues fíjate, yo creo que Alejandro tiene razón en, en preocuparse. Yo básicamente me preocupaba por la salud de Alejandro, pero ya veo que está en buenas condiciones.
Sí, estaba malito, pero ya está soltando el virus. Ya lo
estoy
soltado.
En plenas condiciones para hablar de economía.
Exacto,
eso
exacto.
Me tranquiliza. Pero lo que nos cuenta Alex sí que es preocupante, porque uno creía que las autoridades lo tenían esto todo más o menos bajo control. Habíamos tenido un periodo de subida de la inflación y después subieron los tipos y después los bancos centrales dijeron, bueno, esto está más o menos resuelto, así que ya vamos a poder bajar los tipos otra vez. Bueno, pues si nos dicen ahora que de lo dicho nada y que van a volver a cambiar, a lo mejor es que no habían resuelto de verdad el problema. Y entonces aquí va a haber que estar muy atentos en los próximos meses, Nieves y Alex, sí, a ver qué pasa con la inflación, ¿eh? Porque si la inflación no se modera, entonces lo que vamos a tener seguramente es otra vez una subida de tipos.
De impuesto. Pues, profesor, no sé, pero no da la sensación de que hayamos empezado demasiado bien el año, ¿no?
De momento no, pero ya veremos. Cariño, estamos en enero, espera.
Exacto, por favor. Bueno, leemos en ABC que Moncloa quiere unir Renfe, Adif y Talgo en un gigante europeo. Cuéntanos, Alex.
Lo que podría ser esto, profesor, habrá que ver, porque ya en 2017 recordemos que Competencia se opuso a la fusión de Renfe y Adif porque supondría un paso atrás en la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril. Y es que, aunque no prosperase la unión del operador y el administrador ferroviario, desde el Ministerio de Transportes, de Óscar Puente, creen que metiendo al fabricante de trenes en la operación ya no cojearía tanto y podría cumplirse el objetivo de crear, pues, ese gran gigante europeo del mundo de los trenes.
Bueno, ¿lo queremos o no ese gigante europeo, profesor?
Y yo creo que no, porque... Uh-huh. Porque lo que hay aquí, a la chita callando, es un cambio muy importante de política, ¿no? Como lo ha sugerido Alejandro. Aquí lo que había, se suponía, que estábamos en Europa es un mercado abierto, aquí no hay fronteras, aquí se supone que vamos a poder competir los españoles en Alemania, los alemanes en España, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí viene la separación entre Renfe, que es la compañía, digamos, que lleva los trenes, y Adif, que es la compañía de la infraestructura ferroviaria, ¿no? Pero de pronto aquí la cosa está cambiando, ¿no? Me ha interesado mucho esta noticia que lleva ABC hoy en la portada. Y yo creo que el análisis que hace el periódico es bastante acertado, porque, caramba, dice, pero si no estábamos en una época de liberalización y de entrada de la competencia y el sector privado, y parece que no, estaríamos dándole la vuelta a la tortilla.
A un monopolio, ¿no?
Con compañías públicas grandes. Así que a mí eso me parece mal. Pero lo que me parece mal de verdad es este programa.
Pero, bueno, profesor, por favor.
Yo que pensaba que con esto del año nuevo...
Claro, feliz 2025, pero no podemos entrar así.
Pero es que no me ponéis musiquita linda.
Pero si Jorge ya la tiene preparada.
Si él lo pide.
Mire, desde Rusia, con amor, mucho amor, Matt Monroe.
I've traveled the world to learn.
O prefiere está Jorge, pero prefiere Agustín Magaldi. Mire, escuche.
Hombre, el argentino, sí.
Y los lobos aullan de hambre.
Hay que rescatar este audio, que tiene tantos años, ¿eh?
Eso.
Yo creo que esto debe tener un siglo, ¿no?
Por lo menos.
Tiene hasta el sonido casi del microsurco.
Pero los tentáculos de Onda Madrid llegan al final a cualquier rincón.
Exacto, exacto. Bueno, nos quiere, ya nos quiere, ya que tiene la musiquita.
Sí, ahora sí.
Ahora. Bueno, qué fácil es, profesor. Pasar del odio al amor, por Dios. Bueno, profesor Rodríguez Brown, que le mando un abrazo muy fuerte. Buena semana, buenas noticias económicas. Se lo deseamos.
Mismo, un abrazo para todos.
Gracias. Hasta pronto. Gracias, Alejandro.
Adiós.
Enseguida regresamos, pero ahora vamos a hacer un mini alto en este camino y recibimos a la Crónica Social en el programa.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy miércoles tenemos copa en el partido de la Onda por el 106. Desde las 7 y media, tres partidazos de octavos de final. Primero el Leganés con el líder de segunda, el Almería. El Getafe visita al Matagigantes de la Copa, el Pontevedra. Y después el Atlético de Madrid en Elche. Menuda noche. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí están ellas. Gracias, Marga García.
Buenas tardes.
Gracias, Consuelo Font.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Charo Carracedo?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, que vamos a empezar hablando de el primer puerto en el que va a recalar el Juan Sebastián Elcano, que siempre era el Cano y ahora es de Elcano.
Ya, ¿sí? Bueno, todo lo cambian. No, llega este viernes 17, la vemos otra vez a nuestra princesa en Tenerife, porque bien. Es el primer...
¿Habrá imágenes entonces?
Seguro, ¿sí? Yo creo que sí, claro, sí, bien. Sí, que tiene que haber imágenes. Luego después irá a Las Palmas, luego de ahí ya cruzan el charco.
Que ahí ya no la veremos.
Que ahí ya
hasta
no la veremos.
Bueno, a lo mejor mandan imágenes.
Yo creo que
de
sí.
Las Palmas.
Sí,
¿no?
Yo bueno, pienso sí. Que casi, de bueno, casi verla, todos los puertos habrá.
Sí,
habrá.
Sí, pero verla, esos 21 sí. Días de travesía.
Porque van de Las Palmas a Brasil. Tienen en Salvador de Bahía, tienen dos puertos. Luego Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana. Hasta claro, Nueva York el 5 de junio. Que se vendrá en un avioncito antes que sus compañeros.
Sí, pero sí. Se mete en otra fragata.
Claro,
sí,
va a hacer
porque
una...
con
va a hacer,
gente de Quinto.
Va a hacer prácticas de navegación, claro, sí, sí.
Entonces...
Y luego, pues ya
volverá otra
se
vez.
Reúne en Gijón otra vez con sus compañeros en el Cano para acabar todos en Marín, todos juntos.
Claro, es que ya va a hacer en 6 meses en lo que otros guardiamarinas hacen en 2 años. Entonces,
claro,
ella
no,
tiene
ella,
todo muy
ella tiene un curso de tercero comprimido, porque de hecho, por ejemplo, el otro día el hijo de Perico López Quesada y Cristina de Borbón, que es compañero suyo de tercero, pues todo el mundo decía, ¿van juntos en el Cano? No, Perico López Quesada va el año que viene porque está haciendo el curso normal, se está haciendo la carrera de marina de 5 años, mientras que Leonor se adelanta a un curso en irse al Cano y como dice Marga, pues va luego recupera con los de Quinto. La verdad es que es un estrés.
Es un palizón.
Porque es
que cuando hay gente que dice, no es un crucero, ¿cómo?
Un crucero, sí.
Se llama así, crucero de instrucción.
Bueno, a Charo le encantaría ir, dice ella.
Bueno,
si tuviera
oportunidad.
No tienen ni idea de lo que es eso. Es un coñazo con un poco, perdón del taco, por nuestros oyentes que son muy finos. Pero claro, tienes que irte con 3 señoras, que no, bueno, en este caso con 3 compañeras, que bueno, no tienes 0 intimidad, en un camarote...
claro que tiene dificultades,
de ancho,
por supuesto que
literas,
tiene dificultades.
Con toda la ropita guardada en
la experiencia que te proporciona un viaje de esa categoría con ese tipo de compañeros, con ese tipo de convivencia, con ese tipo de trabajo.
Es una experiencia
que
sin duda
hacer.
De madurez, de adaptarte a situaciones extremas.
Yo mandaría a cualquiera de mis hijas, firmaría porque ellas fueran y firmaría por haber ido yo.
Sí, pero no tú, irán tus hijas. Pues vete tú si tantas ganas tienes, no, pero la verdad.
De verdad te lo digo que me sigue pareciendo maravilloso. 21 días cruzando el Atlántico, bueno, pues igual ahí efectivamente me hubiera agobiado un poco. Pero yo creo que a mí me hubiera encantado hacer ese viaje, me hubiera encantado visitar todas las ciudades o todos los puertos que va a visitar.
Que tampoco, porque ella, a ver, las ciudades a fondo, son paradas donde además ella tiene actos oficiales, porque el barco a la
pues
vez
igual,
que le
a mí me gustaría de todas maneras, seguro que va a haber algo de la ciudad, seguro que le van a enseñar lo más interesante, seguro, bueno, segurísimo que va a conocer una barbaridad de cosas a las que cualquiera no tiene.
No tenemos acceso.
Y mira, ¿sabes qué pasa?
Es verdad.
Que quiera o no quiera lo va a hacer, porque eso es, digamos, su destino y su función.
Es su destino.
Entonces, es absurdo pensar, es más bonito, es más feo, unos dirán es maravilloso, otros hoy yo no voy ni loco, pero la realidad es que Leonor está desde que nació, como le pasó a su padre y a su abuelo, bueno, pues volcándose en una misión que es la de ser heredero del trono. Y a mí, me vais a perdonar, pero yo admiro muchísimo en ese aspecto a la monarquía, porque verdaderamente ellos nacen con sus vidas marcadas y en todo momento con una imagen pública, claro, que tienen que adaptarse a ella, quieran o no. Es
que
decir,
no todos que los herederos lo hacen en las mismas condiciones.
No.
Por favor, que es que ella demuestra que se integra, hace equipo. Sí.
Ella hace esfuerzos por agradar, por estar con la gente. Hace esfuerzos por hacerlo bien. Yo la veo una persona tremendamente luchadora y trabajadora. Yo digo siempre que esas niñas, ella y su hermana, Leonor y Sofía, decimos niñas porque ya las tenemos cariño, pero bueno, son altezas reales, infanta, princesa. Mm. Bueno, lo que quiero decir es que son un auténtico regalo para sus padres, porque es que
bueno,
antes...
Quedó bien patente el regalo en esa salida esos padres emocionados.
Yo puedo morir con el bebé llorando.
Fue toda la ceremonia. Fue precioso.
¿Cómo me gusta que los hombres lloren? Verdad. Es que
fueron más padres que reyes.
Bueno,
es verdad.
Fue espectacular. Sí. Además, el rey no quería, se le escapaban ahí hablando con el militar, como diciendo, vaya momento aquí para que yo llore y tal.
Esas miradas de complicidad desde el barco de Leonor, que estaban a sus padres, que todavía estaban en tierra.
Chica, y le decía el rey, pues en el mismo sitio donde la hemos dejado.
Que no se ha movido. Y los nervios que ella saludaba cuando se quitan para saludar.
Y decía Leticia, hombre, es que voy a estar seis meses sin verla. Ellos realmente... fíjate que es curioso, porque además yo hago una especie de antes y después, desde que cambió la jefatura de la Casa Real y se puso al mando Camino Villaninos, que es verdad que Alfonsín lo hizo bien, pero era muy estricto institucionalmente. Pero esa especie de desbelén emocional que han adquirido la familia real, bueno, que ahora mismo, o sea, si tú lees, a mí me encanta leer los comentarios de las noticias, porque me indica mucho por dónde va la tendencia. Y desde luego, o sea, tú abres 1000 comentarios y todos maravillosos,
son buenos,
todos son buenos. O sea, ha ganado enteros la monarquía.
Sí.
En muy poco tiempo,
cualquier publicación,
también por las circunstancias que pasan en el país, que hay mucha confrontación y demás, y bueno, y de alguna manera representar un poco, pues eso, la templanza, la unión, la unidad y tal, pero digamos que son un elemento como conciliador. Pero aparte de eso, es que humanamente se están soldando la melena, y la gente está encantada de la vida.
Desde luego. Lo que sí que os iba a decir, que el único momento de relax va a ser en la cena, después de la cena... la orquesta, que bueno, no sé si llamarlo así, ¿cómo podemos decir? La banda de música del ejército, la banda en directo, el jueves resulta que tiene un extra y tocan Paquito el Chocolatero.
Uy, qué gracioso, ¿no? Yo si bailaban en la cubierta con el príncipe, cuando don Felipe era príncipe, bailaban el Chocolatero en la cubierta.
Pues es que creo que es una tradición, entonces, bueno, pues les imagino haciendo la conga, ¿no? Con el Paquito sí, chocolatero.
Sí, sí. Pues hombre, se lo va a pasar esos ratos, son los que jamás va a olvidar. Sí, porque los va a guardar en la memoria, va a hacer unas amistades que, bueno, es que le va a venir todo fenomenal.
Fíjate que son 145 días de travesía, 108 de mar y 40 días. Tierra. 108 días en mar y 40 en tierra. Pero es que tiene 18 asignaturas. Y de 5 a 8 horas de clase diarias, bueno, quitando un poco los domingos y el sábado, tienen algo de recuperación, pero no es tan estricto.
Todo eso que pero, tiene que alternarlo con las maniobras prácticas.
No, y con el estudio, aparejos, con las guardias cabos, nocturnas, que si, por ejemplo, a las 2 de la mañana acaba el de turno, se tiene que despertar, vestir y salir
y
a cubierta.
Y que no pase nada cuando estás de guardia, que suceda algo que no haya hecho una supervisión adecuada, porque luego tiene sus castigos también.
Claro, claro,
si
claro.
Si sucede en el momento en el que ella estuviera de guardia, pues luego sus superiores...
Bueno, ella va a hacer lo mismo que hacen todos los demás y lo va a hacer bien, como lo hacen segurísimo, todos los demás. Sí. Se equivocará, como se equivocan todos en alguna ocasión.
Y tendrá que subir a la copa como castigo, como todos los demás.
Y ya está.
La copa
no tendrá
es
más.
El palo de 50
pero
metros.
Valorará al final de la experiencia, como le decía su padre, el rey, todo lo que ha aprendido y lo que ha conocido, pero no solamente en el terreno académico, sino en el emocional personal. Y en el personal.
Totalmente.
Le tiene que hacer muy fuerte emocionalmente, claro. Una experiencia. Así, convivir.
Yo creo que sí.
Me da la sensación de que Leonor es una niña muy fuerte.
Me da la sensación,
no sé, es un feeling. Creo que es bastante fuerte, emocionalmente muy fuerte.
Que asume el que es un servicio a su país, que lo tiene que hacer.
Lo
y
tiene
no sé,
perfectamente aprendido.
Y ya está, y ya está. Oye, pues la veremos, ¿no? Entonces, el viernes, llegando...
Yo creo que sí. Además habrá mucha expectación por el primer puerto y estas
claro,
cosas.
Claro, claro, claro. Oye, cambiamos de tema. Queremos mandar desde aquí a Anabel Pantoja y a David Rodríguez, los papás de Alma, un beso enorme.
Qué tremendo.
Qué mala suerte.
Porque
qué tremendo, sí.
Está ingresada en la unidad de medicina intensiva, ¿no?
Sí,
del Hospital Materno-Infantil
de
Gran
Palmas.
Canaria.
Está muy grave la niña. Sí. No sabemos qué tiene porque los padres... Lógicamente tienen todo el derecho en este caso a guardar secreto.
Por lo visto es una disfunción respiratoria aguda.
Pero
yo
no sé, porque claro, hay mucha gente que dice que lo sabe, pero que no lo puede decir y tal.
Claro.
Y aquí, bueno, pues no se sabe, ¿no? ¿Quién lo sabe?
Bueno,
quién no.
Todos tenemos amigos que han hablado con ella y que... cada uno te dice una enfermedad distinta,
pista.
Pero lo que está claro que ha sido un susto, ¿no? Para
un
los
susto
padres
grande,
y
que sigue
sí,
siendo
que
la familia.
Que hoy, por ejemplo,
sigue
el titular
siendo.
De Ola es muy alarmista.
La información de hoy parece
que
ser
está un
que,
poquito mejor, ¿eh?
No, bueno, que no
está
igual, paso atrás, por
no
lo tanto, eso es un paso adelante. Es decir,
sí.
Que si
no
ha empeorado
news,
y se mantiene estable, es porque evoluciona positivamente.
Pero
así.
El peligro es que no evolucione ni para adelante en un tiempo, porque eso tampoco sería
bueno. El peligro
bueno.
Es que es un bebé de 40 días. Es que, claro, son tan... Sí. Están tan expuestos
tan
a
frágiles,
todo.
Tan frágiles.
Son tan frágiles, efectivamente. Esa es la palabra. Ella está destrozada porque, claro, es madre, es primeriza.
No, y la ilusión
no
que tenía, porque
nunca,
yo cada vez que me metí en Instagram, lo primero que aparecía era ella... A cada minuto, con la tripa, con el pecho, la
mira,
leche, las estrías. O sea,
ha servido también
no
un poco para
cosa.
Unir a la familia, porque
yo
allí están Isabel Pantoja, está
todos
su hermano
los días
Agustín.
Va, todos los días.
Es que sigue allí con Agustín.
Y luego Kiko y esta Isa Pantoja han ido el fin de semana y
han
estado allí con ella también. Entonces, bueno... Ella es como
bueno,
un catalizador
es que el
toda
viernes,
esa energía.
El viernes fue el momento más crítico, que fue cuando llamaron a la familia y fueron todos, porque la niña estaba muy, muy grave. Fue el día más crítico, y ingresó el jueves y la habían llevado a urgencias. No parece que le determinaron nada, volvieron a casa, la niña empeoró muchísimo y volvieron al materno infantil. Y entonces fue cuando el viernes ya la cosa se puso muy, muy negra, fue cuando llamaron a la familia y fueron todos, que yo, vamos, me pareció súper alarmante que fueran todos.
Claro, sí. Pero a la vez ver arropada a Anabel, ¿no? Sí.
Ella está emocionada y agradecida. Claro.
También fue Belén Esteban, fueron otros compañeros.
Y por todos los mensajes de apoyo que recibe, porque incluso de gente, ya tiene 2 millones de seguidores en Instagram.
Fíjate, 2 millones.
Es una auténtica crisis. Sí, ya te lo digo, lo primero que cuando entras en Instagram, lo primero sale ella.
Todo el mundo le ha estado haciendo mensajes de apoyo, de ánimo, y entonces todo eso, claro que te da mucha fuerza.
Sí.
Porque te sientes muy arropada, no solamente por tu familia, sino por toda esa gente que no conoces de nada, pero que está ahí contigo y te sientes querida. Y eso es muy, muy, claro.
La angustia es tremenda. De
ellos
hecho,
no se han movido
ni
del hospital.
Ni Anabel, ni David Rodríguez, su pareja, el padre de la niña, se han movido, vamos, del hospital, es que ni han dormido. O
sea, y la madre de Anabel, Menchis, ahí está la de Gran Canaria, además para estar cerca de su hija, para estar cerca de su nieto, para darles apoyo, también va todos los días al hospital, no hace ya de ninguna declaración.
No,
se
no
la
hace ni
salir
nadie,
siempre.
No, nadie.
De hecho, ni siquiera han dado comunicado los padres, no han querido dar ningún comunicado.
Lo que más me impresiona es que esté Isabel Pantoja
y no se la haya visto, ¿ves? Cuando quieres.
No,
porque
¿sabes
es
qué
su tía,
pasa?
No es su madre, no es la
abuela. Pero la quiere como una hija.
Sí, claro, pero a mí me sorprende porque es su tía nada más, o sea, no es la madre ni es la abuela.
Yo creo que es
la única. Está al pie del cañón, sí.
Debe ser muy maja, Manabel, porque es la única persona de este mundo mundial con la que Isabel nunca ha discutido, o sea, que debe ser una niña estupenda.
Todos se llevan bien, Kiko se lleva bien, Isa Pantoja
se lleva bien. Todos se llevan bien con ella.
Agustín se lleva bien, entonces, bueno.
Isabel la llama mi niña en algún concierto, ha dicho mi niña.
Y de hecho, ella suele salir al final en los conciertos de su tía, hacer un numerito del garrochillo. Eso, sí.
Anabel Pantoja es muy tierna, es muy, muy ella, llana, tal cual la vemos en la tele, así es en realidad. Entonces, eso pues
estaba tremendamente ilusionada con ese hijo que le costó quedarse embarazada, estaba tremendamente ilusionada y como loca.
Tremendo.
Y luego lo de no ver a Isabel es que parece ser que entre el materno infantil y lo que es el hospital hay una especie de túnel. Bajo tierra, pero hay un túnel que ya sabéis que a veces los hospitales se unen, entonces hay un túnel subterráneo por donde parece que pasa Isabel Pantoja.
Pero Isabel Pantoja está en un hotel a 10 minutos
eso,
del hospital, o
por
sea
eso,
que
por eso.
Por algún lugar tendrá que salir, no creo que haya un túnel que conecte con el hotel.
No, con el hotel no, mujer.
No, pero digo, ella está en un hotel que se llama Santa Catalina.
No, pero si los periodistas están en la puerta del materno infantil,
ella
entra por el hospital.
Los hospitales tienen muchas puertas.
Pero los periodistas estarán congregados en el materno.
Bueno, pero a lo mejor
claro.
Entra por el garaje, eso
entra
no sabemos cuál es la infraestructura.
Entra y sale porque va a un
hotel
que está a 10 minutos, con lo cual tiene que salir.
Claro, bueno, deseamos.
Lo que está claro es que quiere pasar desapercibida y quiere que toda la atención esté en la curación de
Lo que han dicho los médicos es que tienen que tener paciencia porque no es un problema que se vaya a solucionar de hoy a mañana.
Es largo, han dicho.
A mí me...
No, no iremos
me extraña
sabiendo,
un poco
claro.
Porque claro, todo son incógnitas, pero no.
Es que es muy pequeño.
Claro,
también.
Con los bebés tan chiquitines, tú
yo creo mucho en la ciencia y deseo lo mejor para Anabel.
Tienen muchos
y vamos
cuidados.
A dar tiempo al tiempo.
Será
exacto.
Un susto, quedará en un susto tremendo, pero ya está.
Bueno, pues como digo, deseamos lo mejor a Anabel y a su familia. Y pasamos a otro asunto que nos ha llamado la atención y es que Lucas, del grupo Andy Lucas, ha demostrado que estaba completamente roto ante los ataques de las redes sociales por el tema de su nariz, ¿no? Hay que ver.
Sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña. Son de amores.
Pues Lucas ha contado que tuvo una operación de cirugía estética que no salió bien.
Claro, pero bueno. Que es que él ha tardado mucho en contarlo. Entonces, claro, la gente con muy mala fe, por otra parte...
Sí, porque pues, ¿por qué tienes que insultar?
Pues porque su
y él
apariencia...
en la calle ha recibido todo tipo de...
Pero ya sabemos que las redes sociales son súper agresivas. porque detrás de una pantalla de móvil que nadie sabe quién eres, te atreves a decir cosas que, bueno, yo no, cuidado, pero que lo estoy explicando mal.
Destilas la amargura.
La gente se atreve a decir cosas que a la cara jamás le diría a nadie.
Bueno, pero
es que también los ven no como personas, sino como personajes. Entonces, no se dan cuenta de que el daño se puede hacer exactamente igual.
Y más si está,
estaba con sus hijos. Es que él contaba ayer que estaba en el restaurante.
Han empezado a decir que esa nariz, que si tenía relación con el tema drogas y tal.
Y nada,
entonces, él
nada
sí, más lejos, se ha sentido, no, sí. Pero, y ha tenido que confesar lo que le había pasado.
Pero digo yo una cosa, que hacerse una estética es lo más normal del mundo, sobre todo una persona operado, que está en el público.
El problema es que él, entonces, él no hizo la curación.
Él no hizo la curación, no se puso las pautas
que le marcó. Y que primero dijo que no se había operado.
Y que dijo que no se había operado.
Que no se había hecho nada en la cara.
Claro, que entonces él tenía una apariencia que llamaba un poquito la atención, porque su nariz, claro, se ve que ahí hay algo. Pero entonces decía que era un tema genético, que su padre la tenía igual, claro, la gente... Entonces yo lo que entiendo es que fatal por parte de las redes sociales, pero bueno, que tampoco él no estuvo muy acertado en no decir desde el principio, oye, que me he operado la nariz porque soy un
personaje público. Ahora ya lo ha dicho además con mucho sentimiento, muy sentido, ayer en el programa de Pablo Motos, efectivamente se echó a llorar. Porque él, bueno, pues se ha operado, pero no ha seguido el tratamiento tal y como los médicos le dijeron. No. Esto es lo que él contó, que se quitó, no se dio las pomadas, se quitó las gasas.
Se quitó las gasas,
las cremas,
le ha quedado mal.
Le ha quedado
de todas maneras,
que llaman de silla
ese
de montar.
Tipo de intervenciones tienen remedio. O sea, él se puede volver a operar,
sí, claro,
y solucionar el problema.
Eso dice, ¿no? Así lo contó.
Voy a contar que me hice una cosa estética en la nariz, que, en el cual yo ha sido totalmente culpa mía, porque yo no he hecho caso a los médicos y me quitaba las gasas fuera de su momento, no me puse las cremas ni las pomadas que me las tiene que poner, pero también uno es libre para hacer lo que quiera, pero a mí lo que más me duele es que yo vaya a un restaurante y que alguien se acerque a la mesa y te diga un disparate delante de tus hijos, y eso me rompe el alma.
Es que
no hay derecho,
ahí se puso a llorar,
no
así.
Hay derecho,
y me rompe el alma escucharle así, tan,
no hay derecho,
tan roto, ¿no?
Estamos
haber
locos,
cometido un error o haber dicho una tontería y no ser verdad y tal, pero si estás en un restaurante y estás
con los niños, con
tu
familia,
menos que respetar a los niños.
Por
¿verdad?
Favor.
No, ya la persona.
No, y lo que dice ella, que tienes que hacer, pues, hoy en día puedes hacer lo que te dé la gana. A nadie le importa si te operas, si no te operas. Y al final no has hecho caso a tu médico y eso ha derivado a que tengas el aspecto que tienes ahora, que como tú bien dices, se puede someter a una nueva cirugía y
sí,
puede quedar estupendamente.
Sí, y lo puede corregir. De hecho,
pero es
mucha
verdad
gente
que lleva...
queda mal y luego queda bien, o sea que no...
Pues siguió diciendo cosas como esta. Vamos a escuchar.
Aguantaba la broma de que el gordito... Ahora después que sin la nariz, dices tú, pues Dios, nadie se va a fijar en la música que hacemos, porque te puede gustar más o menos nuestra música, pero yo creo que algo bueno habremos hecho. Hemos creado muchos singles que son hombre. Historia viva de, o leyenda del mundo, ¿no? Tanto la querida son de amores. Y que muchas veces la gente se pare a ver cómo tiene uno el flequillo, cómo tiene uno el pie, y en vez de valorar su trabajo, o incluso si es buena persona o ayuda a los demás...
Bueno, además...
Es que son 20 discos de platino lo que tienen, ¿eh?
No, son buenísimos.
20 años de carrera.
Sí, sí.
Y toda una legión
muchísimo.
De fans detrás, que además, acordados que ellos ya hace un par de años anunciaron la retirada porque él sufría de una cardiopatía, que le producían
su
mareos...
Andy
que...
es el de la cardiopatía y Lucas el de la nariz.
No, es Lucas es el de la cardiopatía, el de la nariz...
Es el de todo, se lo ha llevado todo.
¿La cardiopatía es Andy?
No, es Lucas. Además, yo hablo mucho con él a través del teléfono móvil, por WhatsApp, le voy diciendo que cómo va, que cómo se encuentra... Y él... Es que siempre ha habido mucha confusión entre Andy y entre Lucas.
Siempre he pensado que Andy era el de la cardiopatía.
No. Lucas... A Lucas le ha pasado todo, también... Sí. Ahora le achacaban, están diciendo que se despide y tienen un año de gira.
Bueno
porque
pero
se ha ido prolongando,
ya lo ha dicho. O sea, claro. Es como decían ellos ayer en la entrevista que le hicieron. O sea, quien no aprovecha la oportunidad, nuestra intención efectivamente cuando comunicamos la retirada de hacer esos 4 o 5 conciertos que nos quedaban.
Y pero la gente se volvió loca.
Pero se volvió loca claro. Y efectivamente los promotores también, los productores, pues empezaron a sacar plazas. Vamos a hacer, venga, un año más. Hacemos, después se han sacado una canción de despedida para todos sus fans, que no sé si la habéis escuchado.
Sí,
gracias. Y bueno, pues también me parece muy bien que quieran aprovechar esta oportunidad. Lo que no saben es lo que van a hacer luego, porque como dicen ellos, no saben estar sin trabajar, sin cantar, vivirán de las rentas, como
bueno,
decía.
Bueno, ellos seguirán con la música, pero de otra manera.
Componiendo,
¿no? Exacto. Pues Andy y Lucas, Lucas y Andy se retiran. Hasta final de año no vendrán a Madrid. Y sí que será ese el último concierto, creo que es en octubre. Y
bueno, esperemos bueno. que los madrileños le demos mucho cariño a Lucas para que se le olvide el mal momento de los insultos por su nariz.
Sí, 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 sí. Pues será en el Palacio de Vistalegre el 10 de octubre. Así que, bueno, realmente les deseamos lo mejor. Y sí que es mala pata. Yo no sé si tendrá o no arreglo, pero yo ¿qué más
sí,
da? Él es una bellísima persona, solidario. Sí. En fin.
Hoy ha habido cirujanos estéticos que han estado comentando sí. esta nariz, que se llama nariz de silla de montar, y que lo arreglan pues con cartílago, con injertos.
Sí, se arregla, sí.
Con, sí, en estética facial yo creo que hay muchísimos avances.
Ahora esta vez que siga esto, los consejos de los médicos
sí,
y las
claro,
pautas.
Lo que no puede hacer es operarse y luego no poner en los pomadas antibióticas y todas esas cosas.
Claro, claro. Bueno, pues vayamos a los premios Iris de la televisión, premios que entrega la Academia y que, bueno, Broncano se ha llevado 4 premios.
Bueno.
Así que pues es el año de Broncano.
Desde luego, es el año que más está devoción, dando que hablar, pero... desde luego.
Sí, sí. No, lo ha ganado todo. Guión, bueno, yo, mejor presentador.
Sí, yo vi gracioso, a mí me gustó. Que se lo agradeciera al hormiguero.
Ay, Pablo sí. Motos.
Porque, claro, porque él dice, realmente hay que agradecérselo a Pablo Motos y al hormiguero, porque ellos son un transatlántico, un gran programa, que me han puesto enfrente y eso me obliga forzosamente
a mejorar.
A tener mejor. Un rival duro tienes
claro.
que...
Entonces tengo que agradecérselo a él, porque ha hecho que nos pusiéramos las pilas. Yo me puse a ver su programa antes de empezar el nuestro y pensé, pero qué barbaridad, es impresionante. Entonces, realmente yo tengo que hacerlo bien. Y claro, pues eso le estimuló muchísimo. Entonces, claro, bueno, pues le dio las gracias a Pablo Motos. Pues
al
me
principio
parece
la gente se rió porque pensó
pero
que era
bonito,
una
ya.
pullita, sí, pero no, luego no. se explicó muy
ha
bien.
Sido bonito.
Quería agradecer el premio... al hormiguero, no es irónico, os juro que no es irónico, sé que hago muchas bromas con ellos durante el año y tal, os juro que no es irónico, es el año pasado cuando ya después de todas las guerras púnicas se consiguió que el programa finalmente estuviese en Televisión Española, que es lo que queríamos y demás, estuve viendo, yo veía al hormiguero mucho antes, últimamente lo veía un poco menos y tal, lo he estado viendo, lo vi en verano, las reposiciones que ponían y demás y tal, y creo que el hecho de ver un programa tan potente, tan consolidado de tantos años y tal, esto como lo que dicen normalmente los deportistas de, bueno, tener un rival duro te hace jugar mejor.
Pues ahí tenemos, realmente Broncano fue la estrella de la noche, pero hubo más personas premiadas como Silvia Inchaurrondo, Carlos Franganillo, Manu Sánchez de Canal Sur, Jordi Hurtado, por favor.
Es que es eterno.
Es que Jordi recibe el premio. Oye, Jesús Hermida.
Mi madre increíble. Lo ve todos los días del año desde hace años.
Pero es que ya se ha convertido como
es
en una necesidad, ¿no?
No pasa el tiempo por este señor. Yeah. Bueno, hay que decir que en Telemadrid se han quedado 2 premios también para Madrid Directo
Eso.
De Telemadrid, para nuestros compañeros, y para el programa de Juan Ramón Lucas, ¿Cómo funciona Madrid? O sea, que son 2 programas
pues
que también
alegra,
han estado
Me alegra
presentes.
Muchísimo, sí. me alegra mucho, porque sí. Telemadrid
se
lo merece.
Hombre,
se
somos
lo merece.
Cantera de buenos programas. Y de muy buenos presentadores.
Hombre,
y hay que
los
decir que,
de Telemadrid
que a la fiesta,
muy
buenos. Hay que decir que a la fiesta fueron todas las presentadoras, actrices, tal, vestidas maravillosamente. Se pusieron sus mejores galas, unos trajes en fucsia, que había muchísimo fucsia, y mucho negro y dorado también. Y yo fíjate que de todos al que, lamentablemente, porque mira que me gusta, al que peor vi fue a Coronado, que creo que iban vaqueros, y eso pues ya no me termina de convencer.
Bueno, quiero que sepáis que la mayoría de la gente no iba, no eran los premios Goya, ¿sabes?
Ya.
Entonces creo que sí que algún día la Academia de la Tele, a la que yo pertenezco, soy académica fundadora, deberían tomarse más en serio.
Código de vestimenta, pero el código de vestimenta.
Claro, pero era cóctel y había mucha gente que iba en vaqueros, muchísima. Y además hacía un frío que pelaba, no entiendo cómo alguien se pudo fotografiar con la espalda al aire como acabo de ver.
Sí, mucho brazo al aire también.
Eva González,
muy aguerridas.
Claro, puedes tener el cuerpo de Eva González para ponerte un escote así, claro, es impresionante.
Exacto.
Pero iban todas las que yo he visto, las fotografías que se han publicado, maravillosamente bien. Y el único al que yo sí que le echo un poco en cara a eso, que no se cuidara lo suficiente, es a Coronado, ¿eh?
Pues mira,
porque
mira,
me parece que llevaba casi hasta los zapatos sucios.
Bueno,
me tengo que fijar en eso
foto,
ahora mismo.
Míralo, aquí está la foto.
Bueno, oye, que es que había que andar mucho para llegar
ya,
a...
Ya, venía de trabajo, venía de rodar, debe ser. Bueno, le voy a disculpar por lo que me gusta.
No hay excusa para
pero
eso.
Pero qué barbaridad.
Que cuando uno
a mí
tiene...
me gusta mucho, José Coronado, además.
Sí, sí,
nos
gusta, me cae muy bien, nos encanta. Sí. Oye, aparte de los premios Iris, noticia buenísima de Kate Middleton, ¿no?
Buenísima, sí. Parece ser, según dijo ayer, que
la
su cáncer está en remisión,
diciendo,
que está en remisión. Visitó, fíjate que hemos averiguado en qué hospital se ha tratado con quimioterapia, porque fue el mismo hospital que ayer visitó y dijo, qué gusto entrar por la puerta principal de este hospital cuando he tenido tantas veces que entrar de incógnito y en secreto. El Royal Manson Hospital, sí. Y allí, bueno, ella se ha hecho copatrona del hospital y está apoyando mucho, pues tanto a la investigación sobre el cáncer como a las personas que sufren este mal y dándole su respaldo total. Entonces, bueno, está muy bien, Kate. Yo me alegro porque a mí esta mujer me cae fenomenal, me gusta muchísimo.
En esta visita estuvo muy bien también que se sentara a charlar
con los pacientes
que había y que les comentara cómo ella también ha llevado este catéter subcutáneo que se pone, que llevaba vestido sin escote para que no se viera, porque eso se coloca, por lo visto, en la zona del escote. Y les ha contado también que ese casco que les da, no sé si es calor o frío, para que no les afecte ni la quimio ni la radio al pelo y tal, que ella lo llevaba fatal, que le irritaba el cuero cabelludo, le daba escalofríos, dolor de cabeza, y que prefirió no usarlo. Es verdad que durante el tratamiento tenía el pelo a lo mejor un poco, pero ahora lo lleva otra vez brillante.
Sí.
Bueno, ella dice que ha tenido que adaptarse a esa nueva normalidad. Lo ha comentado con todos los pacientes, se ha sentado con ellos, les ha cogido la mano. O sea, ha sido muy emocionante.
Fíjate que ella lo ha contado en las redes, que por cierto, firma Caterina, no firma princesa ni alteza real, Caterina.
¿Caterina?
Sí.
Bien.
Pero fíjate que justo visita este... ¿Por qué te ríes?
No, porque digo
que mañana se cumple un año de su operación.
Catalina. Que se cumplió un año, efectivamente, esta visita fue ayer, 2 días antes de que se cumpliera un año cuando hubo esa alarma tan grande por la operación, la intervención de estómago que sufrió de urgencia en la London Clinic. Luego esas 2 semanas que no sabíamos por qué seguía en el hospital
y nadie sabía nada.
Sí. Y luego 1.5 meses ella hace ese vídeo tan conmovedor revelando que sufría cáncer y bueno, pues... hay que decir que, aparte de que el cáncer está en remisión, ahora la verdad que es admirable cómo ha avanzado la investigación y los tratamientos sobre el cáncer.
Sí.
Admirable.
Bueno,
y luego,
por sí, Casa Real lo que ha dicho eso es que la princesa quería hacer este viaje al hospital y esta visita, no solo para mostrar su gratitud a todo el equipo que la estuvo atendiendo, sino también para destacar la atención y el tratamiento de primera clase que brinda al centro.
Ella en septiembre ya anunció que se había completado la quimio, el tratamiento de quimio. Ahora supongo que ha tenido una revisión y han visto que ha remitido. Y luego, bueno, pues ya pues en noviembre, en ese Domingo del Recuerdo, se incorporó a la pública y ahora pues ha asistido a un concierto de villancicos. O sea, ya poquito a poco se está incorporando a la vida pública,
claro,
pero dando prioridad a su recuperación.
Claro, claro. Prioridad a uno mismo, como decía Mario Alonso Puig. Sí. Bueno, vamos a acabar con esta mujer. Aitana, que sigue siendo noticia y no precisamente porque esté con el centrocampista del Real Madrid. No, 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 no.
Nos ha vuelto a sorprender.
No, no.
Nos, ha vuelto con Miguel Bernardo.
Que
con
tenga
su primer
cuidado,
novio.
Bernardo. Que tenga cuidado, Bernardo.
Sí, esperemos que
es
no le haga
una chica
daño.
Un poco difusa en sus amores.
Yo espero que no, que les vaya muy bien.
Porque
y que
cara de angelito, Bernardo.
Porque él es un excelente actor, que yo lo he redescubierto en esta serie que se llama Querer. Me pareció maravillosa su interpretación. Y yo creo que este chico, que además es guapísimo y alto...
Muy guapo.
Sí. Pues y bueno, debe ser buenísima persona, pero tiene una cara de ángel.
Y muy familiar, que también es de agradecer a alguien muy familiar, ¿no?
Bueno, pues han vuelto y el jueves se les vio a ella llegando a casa de él con una mochilita, saliendo al día siguiente por la mañana. Estarían jugando las cartas como Federico y Genoveva.
Claro.
Jugarían las cartas. Y luego al día siguiente salían en el coche de ella conduciéndolo él. O sea, ya es un... Oye, te doy las llaves de mi coche. Esos son palabras mayores, ¿eh?
Sí, señor.
No es que doy mi corazón.
Oye,
no,
pues que sean felices.
Que no vuelva a cantar a coro con Yatra.
Estrena serie, estrena disco ahora. Que no
grabe ningún disco con Yatra.
Estrena serie.
Estrena serie con Netflix, sí, nuevo disco el día 28 de febrero, una docuserie de 6 capítulos.
Mira, oye, qué bien. Pues nada, felicidad,
nada,
acabamos con algo feliz. Gracias Charo, gracias Consuelo, gracias Marga.
Gracias a vosotros.
Y a todos ustedes, feliz tarde y ya saben, mañana estaremos de nuevo junto a ustedes. Adiós.
Mientras llora, si la ves, no le preguntes por él, por favor, que ya lo mata. Ella baila. Por favor, y ahora sabes si no.